Triumph boost for mankind. We have a liftoff.
Bienvenidas nadaderas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, pues no corras al Twitch ni a YouTube, ni siquiera trates de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Mejor ponte a explorar todo el silencio que aquí se lee. Tal vez en una de estas descubres por qué Austria no tiene salida al mar. Yo soy José Antonio Pérez Robleda, esto es Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y este momento no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Qué gusto tenerte por acá, Kenia, por primera vez en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. ¿Cómo estás?
Estoy muy feliz de estar aquí, José Antonio, compartiendo contigo un ratito.
Pues nosotros felices de tener este estreno contigo. Y como esto es el podcast de la poesía, arranquemos directamente con un poema. Así que adelante, el internet es todo tuyo.
Claro que sí. Vamos a leer este que se llama Poema de Niño con Pájaro. El pájaro tiene un tumor en el cachete izquierdo. Parece una pregunta insistente, un ojo pegado a la mala, u otro pájaro que nunca creció. Como el plan de uno mismo abortado. Un niño de 7 años sirve de vara, un pequeño ciprés o un fresno bajito. Toda su serenidad para servir de casa a un pájaro mal formado. Un gorrión común que aprende a volar torpemente. Habías dejado tantas casas a tan corta edad para convertirte tú mismo en esa casa de pájaros. A veces la infancia puede parecer un tumor.
Para las nadaderas que todavía no lo saben, hoy estamos presentando Austria no tiene salida al mar, de Ediciones Simiente y de Kenia Cano, quien está aquí con nosotros. Y para que quienes aún no conocen el libro se animen, queremos saber cositas que has hecho por primera vez con él. ¿Te parece que te hagas en nuestra particular colección de estrenos?
Claro.
¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
Pues creo que uno muy central es justamente el tema de la adopción. El tema de la adopción. Y por otro lado, pues también quizá como creación de mapas. Y el tercer tema que no haya explorado en otro libro, es que ya sabes que uno va reiterando los temas, ¿verdad? Pero, ¿cuál te pondría en tercer lugar, querido? Pues tiene una carpeta de collage intervenida en el centro. Y no había yo, ilustrado con collage. Y esto es lo que también van a poder encontrar aquí.
¿Quién debería ser el primero en leer este libro y por qué?
El primero que se lo encuentre. Pero pues creo que también va a ser una cosa resonante con quienes hayan vivido de alguna manera estos procesos de adopción desde cualquiera de los lados. Creo que es un tema poco común en la poesía, ¿no? Al menos, no del todo el único, pero me parece que puede ser interesante por ahí.
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Escribir, por ejemplo, sobre todo el lenguaje legal, que es pesadísimo, ¿no? En todos estos procesos, y justo darle la vuelta, como encontrar el lado rebelde de todo esto. Entonces, por ejemplo, hablar de patria potestad, pero totalmente desde un lugar, poco domesticado.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
Formas o estilos. Realmente ahí sí no te podría decir como que esté inaugurando una forma, un estilo muy particular. Me gusta la inserción como de cosas, como de canciones tomadas de la infancia, pero pues eso es absolutamente poco común, pero por ejemplo la canción esta de los tres elefantes se columpiaban, ¿no? Entonces de pronto como meter estas cosas de un lenguaje muy de la infancia y todo, intercalarlas con poemas a lo mejor a veces un poquito más complejos lingüísticamente y todo, pero me gusta como ese entrelazamiento, ¿no? Desde la mirada del niño y de pronto, pero con temas más profundos.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
¿Qué he incluido por primera vez? Pues fíjate que también algo más personal, porque normalmente uno le rehúye como hacer el autorretrato muy directo o meter nombres personales en tu propio libro. Y de pronto aquí, por ejemplo, sí se cuela el nombre de mi hijo al que adopté. Entonces, curiosamente, después de tantos años de estar escribiendo, es como algo muy raro porque siento este libro muy, muy personal, ¿no? Después de tantos años de estar en esto.
¿Qué influencia no literaria, como discos, películas, imágenes, aparecen por primera vez en este poemario?
Influencias no literarias. Pues, por ejemplo, ¿qué te diré? Hay algo de, por ejemplo, de la manufactura de kimonos, ¿no? Jamás me había como investigado acerca de eso y por la temática hay como una vertiente del libro que voltea mucho hacia Oriente y me metí a investigar sobre Ichiko Kubota, que pues era un maestro en el arte del kimono. Entonces, por ejemplo, todos sus paisajes que realizaba en su vestimenta, que son verdaderas obras de arte, pues eso me nutrió de una manera que no hubiera esperado, por ejemplo, ¿no?
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Que no había hecho con ningún otro. Pues bueno, hicimos una pequeña exposición anterior a la aparición del libro, que fue como dar una especie de adelanto visual y atmosférico del libro y también del proceso mismo de edición como un objeto plástico. No sé si estoy siendo muy clara, pero nos prestaron un lugar importante que es la Tallera Siqueiros. Y ahí por más de 2 meses estuvimos haciendo actividades como anunciando que ya venía este libro, que ya venía, hicimos piezas musicales, se expuso la colección de collage, por ejemplo, y pues fue una cosa muy bonita, ¿no? Porque el público, después de ir varias veces a esta exposición, ya al final pudo ver el objeto, pues ya creado, impreso, y fue una experiencia muy bonita como preparatoria.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Pues que te abras, que pienses tú también en qué cosas has tenido que adoptar en tu propia vida, en qué situaciones te has sentido tú también adoptado, porque en realidad es un concepto que es bastante amplio, ¿no? Y justamente yo pido en el libro no tanto que te claves con la anécdota que aquí se trata de desnudar, sino que tú sumes con tus historias y pues eso, que estés como en un estado de disposición y apertura y que te dejes adoptar por el libro.
Nos dejamos adoptar por este libro, ¿no? Y a mí me gusta el título, porque se me hace una obviedad. Tengo que reconocerte que yo tuve que ir al mapa para asegurarme de que Austria no tuviera salida al mar. Y después se me hizo muchas cosas que descubren los niños, ¿no? Que como estos descubrimientos que para ellos son muy sorprendentes y para uno es como muy obvio, ya no lo damos por importante. De hecho, el libro me lleva constantemente al mundo infantil. De repente pareciera que la voz poética es un niño, de repente parece que no, que es un adulto cuando era niño. Hay un juego ahí entre el adulto, el niño, la mirada. Me gustaría saber cuánto hay de niño interior y cuánto de cuento infantil.
Fíjate que creo que mucho más de niño interior, ¿no? Me parece que es mucho, mucho. Me contacté mucho como con esa voz interna que afortunadamente la poesía nos hace recuperar todo el tiempo. Y también, pues obviamente por el tema, está observando principalmente una atmósfera como de un chico entre 5 y 7 años, 5 y 8. Y entonces todo este mundo tan increíble, todo este reino que se revive, y como bien lo dices, desde estas dos voces, ¿no? Desde un presente ya más en la adultez, en la madurez, pero con este vínculo que nunca se pierde del niño interior.
Bueno, para que nos ayude, ya sabemos que tenemos que adoptar y dejarnos adoptar para que adoptemos a esa niña interior, ¿por qué no nos lees uno de estos poemas?
Claro que sí. Vamos a leer, por ejemplo, este que les contaba de El tesoro de Ichigo Kubota, que es este maestro del kimono, ¿sí? Dice, El tesoro de Ichigo Kubota. No solo a los niños les gusta buscar tesoros, las indicaciones de lo secreto, atravesar un kimono bordado que dejó la madre, convertirlo en umbral, puerta de entrada. Los tesoros soplados por el aire, lo que no se atrapa en ningún ensamble de papel ni de palabras, la tensión de lo que reúnes, religión, postura ante lo divino. Tesoros que solo ella concibe, no podrías ni en 7 historias definirlo tú sola, lo que brilla sin estar sujeto a nada, resplandor silábico, ir acercando piezas y pasar como un soplo por ahí. 2. El cielo provisional, lo que bebe el colibrí de las flores más altas. 3. Tu madre visitó el museo de Ichigo Kubota. Podemos imaginar que después de ver algún tesoro entre vitrinas, salió a contemplar la punta del monte Fuji. Donde detenemos la mirada, ahí está el tesoro. El tesoro encontrado, lo que mira el ojo interior. También hay tesoros enterrados en el oído, regalos que no alcanzamos a ver. Los objetos solo proponen elevar oraciones. ¿Con cuál devoción habrá Kubota cosido, bordado, teñido la seda, sedas que tu madre atesoraba para que a través de los hilos pudieras entrever el cielo?
Una de las cosas que llama la atención de tu libro, al contrario que las nadaderas que nos ven, yo ya lo he podido leer, es la cantidad de imágenes que hay una sobre otra que se van sumando, 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 que llegan a ser realmente muy concretas. Como decía, no es normal que lo sientas tan tuyo, tengo que decirte que todos lo sentimos muy nuestro, porque esas imágenes son tan cercanas, tan íntimas, que tienen mucha verdad, mucho que de las cosas que hacemos cuando no nos ve nadie, cuando no nos escucha nadie y que sentimos en soledad. Y sin embargo, a pesar de esa cantidad de imágenes tan concretas y temas tan diversos como la adopción o de repente irnos al lejano oriente y hablar de kimonos, ¿no? Pareciera que hay una continuidad. A mí me gustaría saber, déjanos aquí una perla para los que tengan que venir a estudiar tus libros, tengan que venir a este video para saber qué dijiste, ¿no? ¿Cómo le haces? Cuéntanos, ¿cómo trabajas la continuidad? ¿Cómo trabajas el ritmo? ¿Cómo haces para que se sienta como una sola unidad a pesar de la diversidad de los temas y de la cantidad de imágenes tan diferentes que trabajas?
Mira, parece como tú decías hace rato, algo muy obvio, ¿no? Como cuando esto que decías del mapa de, a ver, necesito saber algo sobre Austria y te metes y lo primero que dices es que no tiene salida al mar. Es como, ¿de qué necesito hablar realmente? ¿Qué es lo que me está preocupando en este momento? ¿Qué es lo que está consumiendo toda mi existencia? ¿Qué es lo que me está atravesando? ¿No? Entonces, es como casi que no tendrías que pensar en una continuidad, porque la que es continua es la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa pregunta era, pues obviamente en ese momento lo más importante para mí, que estaba en el proceso de adopción de mi segundo hijo, fue ¿cómo hago espacio escritural para que esto suceda? Para que esto se armonice, para que nuevos mapas aparezcan. Porque a mí me parece que la escritura, si no te sirve para vivir, pues como que pues no le veo yo ningún sentido, ¿no? O sea, como que sumarse a la literatura de quién más o por qué, no le veo ningún caso. En principio, pues entonces a mí me gusta pensar así. Entonces, pues una pregunta va empujando a la otra y a la otra. Y ya conforme vas como arrancando, es verdad que van apareciendo, ciertos temas, ¿no? Que entonces tú ya empiezas a ver temas que no habías pensado, pero que de pronto, por ejemplo, si en algún poema apareció un elefante, que fue lo que a mí me pasó, yo decía, ¿y por qué estoy escribiendo sobre elefantes? Ni siquiera me interesan los elefantes. Pero era una metáfora en realidad como de esta complejidad, ¿no? Es un animal voluminoso, grande, pesado, y que de repente empezaba a aparecer pero en contextos muy livianos. Entonces era como este proceso resulta ser ligero, necesita ligereza. Entonces, el tema de los elefantes, por eso entra esta canción de niños que dije, ¿no? El columpiarse en la tela de la araña, pero también, por ejemplo, me encuentro que hay un príncipe, Aurangzeb, que luchó contra un elefante, ¿no? Que estaba enojado ese elefante. Y en este proceso también de la adopción, pues había muchas partes difíciles, ¿no? Como llenas de esa, de esa ira, de esa dificultad. Entonces, ahí el elefante como símbolo servía como elemento de continuidad. Pero entonces, para no confundir mucho, hay una parte que surge, ¿no? Como azarosamente, pero luego en el proceso uno tiene que ir encontrando esos elementos, ¿no? Para ir anclándolos. Entonces quizá es lo que tú lees como cierta continuidad, ¿no? O sea, decir, bueno, pues estoy escribiendo desde el lugar del niño, veo al niño, pero veo a través de los ojos del niño también. Y entonces, pues ahí también empieza a haber continuidad, ¿no? Porque es la mirada niña finalmente la que va como el hilo conductor.
Sí, porque tal vez indujimos error, el niño no habla, hablamos desde la mirada del niño, pero el niño está presente todo el tiempo, más bien es ese anhelo de querer mirar hacia ese niño, de querer dilucidar qué está sintiendo, qué estamos sintiendo nosotros. ¿Por qué no nos lees otro poema?
Claro, y fíjate que también tienes razón porque a veces aparece en la conversación de ese niño, ¿no? De pronto, por ejemplo, cuando les voy a leer que se llama tiene tus ojos, fíjate, en la página 97. Es muy chiquito, porque sí está padre que hay de muchos tamaños diferentes. Dice, tiene tus ojos, nos dice una señorita detrás del mostrador, mientras envuelve un pastel para llevar. Es que los dos volteamos a ver el cielo al mismo tiempo. Entonces, es pequeñito.
¿Querías decirnos algo de ese poema?
Pues sí, que se metan de pronto conversaciones así, por eso es que tal vez tú también habías escuchado, sí, directamente la voz del niño, ¿no? Y decirte de ese, por ejemplo, que a veces el poema ni siquiera tiene que ser como tal, sino que es una mera anécdota, ¿no? Pero como que en esa continuidad, pues, encaja bien, se ensambla bien.
En Austria no tiene salida al mar, encontramos temas como la memoria, la ausencia, la búsqueda de sentido, la maternidad, qué significa la maternidad, por supuesto la adopción, resumando por los cuatro costados. Sin embargo, a mí me interesaba más el tema que trabajas de la herencia y el legado, y cómo lo engarzan no solamente desde lo individual, sino desde lo cultural y lo espiritual. Y como aquí somos chismosos y no nos gusta quedarnos en lo evidente, ¿por qué no nos cuentas un poquito más cómo entrelazas esos temas dentro de todo el entramado de temáticas del libro?
Interesante. La herencia y el legado. Mira, aquí, por ejemplo, estuve trabajando mucho con poetas de lengua alemana, ¿no? Y tú me vas a decir, bueno, pero ¿y ese cruce por qué? Yo adopto a este hijo de mi amiga, cuyo padre era austriaco, y entonces digo, pues este niño viene de estas tierras, y lo que el lenguaje del padre le viene, viene por todo ese lado del idioma. O sea, yo creo que algo que tenemos de mayor herencia, pues es nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro idioma. Y en este caso, traté que a través, no, yo no leo alemán, pero sí tuve esta oportunidad de ver como versiones bilingües y estuve trabajando con poemas y a partir de ciertas incitaciones de estos poemas, yo empezaba con la escritura de mis textos. Entonces, fue un poco una herencia robada, aquí hay que decirlo, ¿no? Yo siempre he trabajado con una herencia directa, porque me encanta también todo esto como del álbum familiar, ¿no? Tú lo sabes, has seguido algunos de mis textos, siempre está presente el padre, ¿no? Hay como muchas atmósferas familiares, pero en este caso también era más bien de lo desconocido, cómo construir lo que no estaba presente, lo que no se conocía, y fue un regalo increíble de la herencia de la poesía escrita en alemán, ¿no? Por ejemplo, pienso ahorita en Trakl, ¿no? Que estuve leyendo algunos de sus poemas y por el momento decirte, por ejemplo, cómo me impactaron sus colores, buena parte de, como de su oscuridad. Entonces, por ejemplo, en este libro de pronto encuentras abetos y no es tanto que en nuestro paisaje directo pues encontremos este tipo de árbol. Claro que lo hay, pero no es tan común, ¿no? Como encontrarías el laurel o la jacaranda. Entonces, creo que los poemas llegan como con paisajes, ¿no? Llegan como con atmósferas y esas me parecen herencias culturales muy importantes, muy interesantes, ¿no?
Claro, porque cuando uno adopta de alguna manera, se suma y suma a su legado, un legado que no es suyo, pero que ahora sí, pero que al mismo tiempo hay que desvelar, investigar, crecer, ¿no? Y que rascándole un poquito a este libro, vamos a encontrar ahí, pues, cómo se encuentran esos legados, ¿no? Dedicándole un poco de tiempo y metiendo un poco la nariz. ¿Por qué no nos lees otro poema? A ver si detectamos un poco de ese legado.
Claro que sí, les voy a leer este. Dice, lo que no escuchó cuando era niño, Wolfgang tenía un estornino, un perro y un caballo. Dicen que dejó a un canario en libertad. Quizá nunca escuchó barritar una peregrinación de elefantes. Lo que escuchamos siempre nos favorece. Las chicharras tienen sed. ¿Quién dice? Este sonido habría aturdido al joven músico. Como si un monstruo marino emergiera del agua. ¿Con cuál sonido abisal para quebrar la superficie? ¿Qué masa de agua y de gemido? ¿Cuáles sonidos guardas? ¿Cómo sonaba la voz del padre y de la madre? El imperativo, y tocarás frente a Maximiliano, José II, y encantarás al palacio entero de Schönbrunn. Chicharras silenciosas, despierten. Tu papá soñó con una batalla bajo el agua, el sonido en el fondo. Escribir sobre lo que no escuchó Mozart es ocioso. Cuclillos a las 11 de la mañana, arrumacos, ru, ru. 100 canarios que dejó libres gracias a uno solo, las veces que no obedeció a su padre, el sonido de su júbilo, expansión auricular, o es aorticular, perímetro de aves para seguir el resplandor desde el lado izquierdo del corazón. ¿Qué escuchó? Antiguos sonidos, en el nostálgico pecho de un joven, del tiempo en que confiaba en el mundo y su alegría.
Las navieras ya están bien emocionadas, porque además de todo esto, hemos hablado un poco de los mapas, pero uno tiene la sensación, acabando el libro, que ha visto un mapa, pero que no existe para ti misma, sino un mapa como para entregarlo, ¿no? Cuando uno hace un mapa para sí, es casi como para recordar cómo llegar a un sitio. Y esto pareciera un mapa que nos quieres legar, que ahí le quieres dar ese mapa a otra persona para que se entienda, para que sepa, ¿no? Sin embargo, me gustaría, no te voy a preguntar por los mapas ahorita, luego si quieres nos cuento alguna cosa más, pero dinos, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a escribir?
Pues leer muchísimo, leer mucho, no tener miedo, ¿no? A escribir tampoco, como no ser tan autocrítico en un inicio, como si darte chance de escuchar tu propia voz. Si participas en talleres, hazlo, pero tampoco con tanto aferre. Siempre es bueno encontrar a un guía que te pueda dar buenas lecturas, que sea amable, que te diga cosas críticas, pero que tampoco te destruya. Entonces sí saber elegir muy bien con quién, ¿no? ¿Quiénes son tus compañeros de viaje? Yo siempre estaré agradecidísima con mis maestros que hicieron esta labor conmigo, ¿no? De en la suavidad irme diciendo, bueno, esto no funciona, pero esto sí. Entonces esa capacidad, ¿no? Pienso mucho en un poema de Fabio Morabito, que seguramente conoces, que se pone una tercera oreja aquí en el centro del pecho. Entonces como que bien importante, ¿no? Todo lo que te dicen, todo lo que te entra, pero siempre estar sobre todo con la oreja central alistada, ¿no? Que me parece que esa es la que no te va a fallar y esa siempre hay que tenerla en tono.
Efectivamente, como en la escritura, como en la vida, no importa tanto ni el destino ni el viaje, sino con quién lo realizamos. Así que nos quedamos con ese mensaje. Elijan bien a sus guías, a sus maestros y sus compañeros de lecturas y de escrituras. Las nadaderas que nos están escuchando, lo que quieren saber ahora es dónde conseguir tu libro. Lo primero que vamos a hacer es mandarlas a la página de Simiente y vamos a dejar algunos enlaces más, para, como por ejemplo tu Facebook, en los comentarios. Una vez que entren, se van a dar cuenta que este libro está en 350 pesos. Sin embargo, hay nadaderas que nos ven desde otros lados del mundo y para ellas 350 pesos no significa absolutamente nada. Danos una idea, ¿qué tipo de transporte podemos tomar con 350 pesos? ¿Podemos ir a Austria? Obviamente no en barco, pero ¿podemos ir a Austria con 350 pesos?
Pues mira, depende de cuántos vínculos hagas en el viaje, ¿no? O sea, 350 pesos nos pueden servir ¿para qué? Para conocer a otro y a otro y a otro y a otro. Y así hasta llegar a Austria.
Muy bien, entonces el viaje en todo lo lejos que puedan con 350 pesos, pero siempre a través de los demás. ¿Por qué no te despides con un poema, Kenia?
Claro que sí. Vamos a este. Se llama Muéstrame un hábito antiguo. Esconderte debajo de la mesa, hacer una bola con el migajón, arrancarte un padrastro, observar las manos de tus amigos, la forma de sus uñas, ver a tu padre comerse las suyas, entrar a la papelería porque sí, recortar una monografía, hacer dibujos con ventanas para levantar y encontrar, hablar con el abuelo y aprenderte su número de memoria, pasar las cuentas en el ábaco, guardar el equilibrio sobre las bardas, arrancar las raíces largas del pasto, aspirar la luz que entra en el domo, querer conocer al extranjero, parar las fichas del dominó y desencadenar un sendero, recorrer un camino a oscuras, enrollar una venda, desenrollarla otra vez, envolver papel con un lenguaje secreto, imágenes que solo tu amigo y tú descifran, resolver un problema matemático, tocar Stairway to Heaven y mirar la textura blanca en el techo.
Muchísimas gracias, Kenia, por este rato. Y a todos los nadaderos que nos escuchan, si llegaron hasta aquí, por favor, suscríbenos. Muchas gracias, Kenia, por este rato. La hemos pasado increíble contigo recorriendo este mapa de Austria. Y a todas las nadaderas que nos escuchan, si llegaron hasta aquí, suscríbanse. Escuchen otros programas. Compartir estos programas sería un regalo que estaríamos agradecidos siempre. Y recuerden, aunque el internet guardará quizá para siempre este video, el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. Five, four, three, two, one, zero. All engine running.
Hello. Qué bonito ha quedado, Kenia. Muchísimas gracias.
Está precioso, José Antonio. Pues espero que sí haya respondido algunas de tus bellas preguntas bien.
Muchas, muchas. Oye, y para todas las nadaderas que se han quedado hasta el final, ¿por qué no nos dejas un bonus track, un último poema?
Origami. ¿Para qué solicitarte un elefante o un oso polar? Haces aparecer con esos pliegues dragones temibles, color verde, o conejos que insuflas como un dios, orejas muy atentas para registrar el estupor, Origami, devoción con la que doblas el papel e imitas el regalo que los samuráis intercambiaban, mil grullas libres con los papeles intactos que dejó mamá.